Le damos la bienvenida a Monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, que nos va a ayudar a conocer un poco más sobre estas fiestas dentro de nuestra iglesia. Buenas tardes, Monseñor, bienvenido.
Buenas tardes, Belén, Cecilia, un gusto realmente estar en comunicación con ustedes y hablando de este tema.
Gracias, Monseñor, por el tiempo. Y la verdad que, como decíamos recién, son celebraciones que son parte también de nuestro calendario, que también nos encuentran, sí, nos reúnen. Y está bueno saber, volver a reflotar cuál es el significado de cada una de, sí, estas dos fechas y de cómo vivirlas. También una pequeña catequesis que nos ayude también a poder anticiparnos.
Sí, mira, yo diría tres cosas, tres grandes palabras cristianas. Empezando primera, por la primera, que es un nombre, que es Cristo, es el misterio de Cristo. La segunda palabra es la esperanza que nos anima. Y la tercera, esto es la iglesia. Pero tengo que decir una cosa antes. 1 y 2 de noviembre son dos días consecutivos en el calendario, dos fiestas, todos los santos, fieles difuntos. Pero a mí me gusta ver la unidad, es una fiesta tan grande. Es el misterio de Cristo, es nuestra esperanza, es la iglesia, que necesitamos dos días para asomarnos a este misterio grande de la esperanza que nos anima y de lo que significa la Pascua de Cristo, ¿no? La iglesia triunfante, los santos, en la oración de la primera gran oración de la misa, que se llama la oración colecta, se habla de los méritos, Padre, tú que reúnes en una sola fiesta los méritos de todos los santos, ¿no? Y aclarando que se trata de los santos que están canonizados, que están en que son los titulares de nuestras diócesis, de nuestras parroquias, pero también están los santos de la puerta de al lado, como nos ha enseñado el Papa Francisco a decir, esos santos que tal vez sean ignotos y no conocidos, que pasaron desapercibidos, pero no para Dios, y que forman parte de esa comunión hermosa de los santos que es también parte del rostro de la iglesia y de la esperanza que nos sostiene. Y por supuesto la iglesia purgante, se le decía, por nuestros difuntos que tal vez tengan que estar todavía, siempre las categorías que usamos son limitadas, hablamos de todavía, usamos un adverbio de tiempo para decir algo que ocurre cuando se ha acabado el tiempo, cuando cruzamos el umbral de la muerte y todavía están siendo purificados por el amor de Cristo para el encuentro definitivo en la bienaventuranza. Ellos, nosotros rezamos por ellos como los santos rezan por nosotros, que somos la iglesia peregrina en el tiempo. Por eso decía, es una mirada sobre el misterio completo de la iglesia, que no somos solamente los que aquí ahora estamos viviendo la fe, evangelizando, sino también es esa iglesia que ya traspuso el umbral de la muerte y que espera el encuentro definitivo con Cristo, y la iglesia que ya ha llegado a la bienaventuranza, María, los santos, ¿no? Pues eso es un misterio grande, el fruto de la Pascua de Cristo que celebramos en dos días, ¿no?
Qué valioso esto que nos explica, Monseñor, porque muchas veces tenemos estas dudas, son dos fiestas distintas, pero esta mirada global, ¿no?, de una gran fiesta, una fiesta grande, donde recordamos y vivimos de alguna manera esta Pascua, y sumando también y incluyendo estos santos de la puerta de al lado, como bien decía, si pudiera darnos algunas recomendaciones, cómo prepararnos para esta fiesta, ¿En qué lugar tenemos que hacer en nuestro corazón para vivirlas en sentido, en profundidad?
Bueno, vuelvo a la primera palabra que pronuncié, que es el nombre santo y dulce del Señor, Jesús el Cristo, y su Pascua, muerto y resucitado, ¿no?, que se hace presente en nuestra vida de manera especial en la Pascua semanal, que es la misa del domingo, ¿no? Lo que celebramos en estos dos días, 1 y 2 de noviembre, todos los santos, fieles, difuntos, lo celebramos cada vez que vamos a la Eucaristía y de manera especial cada domingo. Por eso la participación en la Eucaristía es la preparación fundamental y a la vez es el modo fundamental de participar en estas celebraciones. Lo otro que yo añadiría a continuación es reavivar en nosotros eso que el Concilio Vaticano II dijo hace 60 años, que es la vocación universal a la santidad. Todos llamados a ser santos. ¿Y eso qué significa? todos llamados a vivir en comunión con Jesús, el Cristo, unidos a Cristo y viviendo la plenitud del amor como la ha vivido Cristo y como la han vivido los santos. Y cuando hablamos de los santos de la puerta de al lado, el Papa Francisco, cuando escribió su hermosa carta sobre la santidad, que tal vez sea uno de los documentos más bonitos del Papa, él dice: de los santos de los que yo quiero hablar, de la santidad que yo quiero hablar, es la de esos hombres y mujeres que aún con las caídas, levantándose, han aprendido a donar su vida cada día, cada día. Ese es el amor hecho oblación, ¿no? Donar la vida significa, y él pone el ejemplo de las abuelas, de las religiosas que han envejecido con una sonrisa en los labios, todo lo que significa el servicio a los más pobres, a los enfermos, o sencillamente el estar cerca acompañando a los hermanos, ¿no? Esas cosas se tienen que reavivar en nuestro corazón. Y por supuesto, el otro gran medio para prepararnos es escuchando con más detenimiento la palabra de Dios. Uh-huh. El primero de noviembre, todos los años, volvemos a escuchar a Jesús que nos propone el programa de la santidad cristiana con las bienaventuranzas, ¿no? Mateo 5, 1 al 12, ahí están las de la bienaventuranza de la pobreza de espíritu, que es la fundamental. Las otras son como una variación de esa misma afirmación: bienaventurados los pobres de espíritu, a ellos pertenece el reino de los cielos, y después se van desgranando una a una el significado, ¿no? Volver sobre la palabra. El día de los difuntos, ahí la palabra es más abundante, el sacerdote puede elegir varios textos. Yo este año he elegido para el 2 de noviembre los primeros versículos del capítulo 24 de Lucas, que es las mujeres que van a la mañana de Pascua, van a honrar a un muerto y se encuentran con que hay un joven que les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? O sea, y yo decía, bueno, ¿cuánta gente, cuántos vamos a acudir a nuestros cementerios? Yo tengo misa a la mañana en el cementerio de San Francisco y a la tarde en un cementerio donde se fundó San Francisco, en Plaza. Bueno, ¿y cuánta gente va ese día a honrar a sus difuntos, a recordarlos, a hacer una plegaria por ellos? Y el mensaje cristiano es: están vivos en Cristo. Y nuestra oración les puede ayudar si están todavía en ese proceso de purificación. Y si ya han llegado, nos ayudan a nosotros. Y ese es el misterio de la Iglesia, ¿no?
Ahora, qué lindo este camino también que se nos propone esta semana próxima, Padre, de poder volver a la gracia y la intercesión, ¿no? En estos testigos del camino y también todo este llamado a la conversión y también a nuestra propia vocación, ¿no? El llamado a la santidad, a poder resignificar también nuestros caminos personales, ¿no? No dejar de mirar a los que anteceden el camino, que nos van llevando de la mano estos santos, y también hacer este caminito personal, ¿no? De oración y de conversión también.
Hay una frase de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, si no me equivoco, pues la carta repasa todos los grandes personajes de la Biblia, culminando por Jesucristo, al que nombra el caudillo y consumador de nuestra fe, y dice: estamos rodeados de una nube de testigos. Y ustedes, yo, cualquiera de nosotros, cualquiera de los oyentes puede decir lo mismo, y tenemos que decir lo mismo: estamos rodeados de una nube de testigos. Los santos cuyos nombres conocemos, veneramos: Francisco, Teresita, Brochero, el obispo Esquiú, ahora don Artemi de Sati, y después esos otros santos que han estado presente en nuestra vida. Yo, si me permiten la confidencia, pienso en mi padre y en mi madre, que tengo la confianza interior de que están en el cielo, porque los he conocido desde dentro, ¿no? Un hombre y una mujer sencillos que vivieron su fe, la transmitieron a sus hijos y cruzaron el umbral de la muerte, y bueno, esos santos son una nube de testigo para nosotros y nuestras parroquias. Yo siempre digo, las parroquias, que por ahí lo hacen, ¿no? Tendrían que hacer como su libro de santos de la puerta de al lado, que han jalonado la vida de cada comunidad cristiana, y seguro que los van a encontrar, seguro que los vamos a encontrar, ¿no? Así como Córdoba tiene una tradición de santidad tan grande, ¿no? Brochero, Madre Tránsito, Esquiú, que fue obispo de Córdoba. Bueno, cada parroquia, cada comunidad, ¿no? Estamos rodeados de una nube de testigos, Y es muy importante tenerlo presente hoy porque vivimos en un mundo muy distinto al que vivió Brochero, por ejemplo, una sociedad que ha cambiado, que nos plantea desafíos enormes, pero el Evangelio sigue siendo el mismo. Y cuando gana el corazón de una persona, de un chico, de una chica, de cualquier ser humano, esa vida se ilumina y esa es la santidad cristiana que sigue siendo indispensable para el mundo de hoy, ¿no?
Hermosas palabras, Padre, muy esclarecedoras y bueno, traen un aire fresco, nos ayudan a hacer esta memoria para prepararnos a lo que vamos a vivir. Le agradecemos mucho este tiempo, este compartir, esta pequeña catequesis también, como decía Ceci. Así que muchas gracias por estar hoy y compartir la mesa aquí en Radio María.
No, gracias a ustedes y bueno, el 1 y el 2 de noviembre estaremos en una comunión grande, la Iglesia del Cielo, la Iglesia que ha traspuesto el umbral de la muerte y los que todavía peregrinamos en este tiempo.
Un abrazo grande, Padre, nuestras oraciones por vos y por toda la Iglesia también allí en San Francisco.
Bueno, saludos, bendiciones.
Un abrazo.